Oremos. Amado Padre Celestial, este es el deseo de nuestro corazón, seguirte sin vuelta atrás. Buscarte, amarte, servirte. Señor, nos distraemos tan fácilmente. Fijamos fácilmente nuestros ojos en cosas que no importan, cosas que no perduran. Y terminamos una vez más en el mismo lugar en el que estábamos antes. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a correr la carrera que nos has puesto y ayúdanos a hacerla con perseverancia. Ayúdanos a hacer luz en el mundo, la sal de la tierra, en este mundo loco en el que vivimos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, cuando era niño me encantaba esa canción, he decidido seguir a Jesús. Incluso hasta el día de hoy, cuando escucho esa canción, despierta emociones fuertes dentro de mí. La semana pasada me puse a investigar para ver cuál era la historia de esa canción, cómo surgió esa canción. Y eso es lo que descubrí. Había una pareja de misioneros que fue a una zona apartada. Era el lugar donde todavía existían cazacabezas y fueron allí para difundir el mensaje de Jesús. Bueno, había un hombre, su esposa y sus hijos que habían dado su vida a Jesús como resultado de la obra de los misioneros. Bueno, los misioneros se mudaron de una aldea a otra y el hombre continuó compartiendo su fe, su nueva fe en Cristo. Y muchos de los aldeanos también comenzaron a dar su vida a Jesús. Bueno, esto molestó al jefe local que estaba allí. A él no le gustaba que un nuevo rey, el rey de reyes, Jesús, llegaba donde él gobernaba. Y entonces él llevó al hombre, a su esposa y a sus hijos delante de todo el pueblo y les pidió que negaran a Cristo para que dejara de hacer esas tonterías o él los mataría. Esto es lo que dijo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y entonces el jefe se enojó y mandó matar a sus hijos delante de él. ¿Te lo imaginas? Se negó a negar a Jesús. Y él dijo esto: aunque nadie se me una, aún así lo seguiré. Y así mataron a su esposa delante de él. Y aún así no cedía. Dijeron, ¿tienes alguna última palabra antes de que te matemos? Y él dijo, la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, no vuelvo atrás. Y luego lo mataron a él también. Bueno, el jefe no podía quitarse de encima el recuerdo de ese hombre y su esposa y sus niños. No podía entender por qué iban a morir por alguien que había vivido hace 2000 años. Simplemente no tenía ningún sentido para él. Y eso fue lo que más le molestó. Y entonces un día decidió que también revisaría las afirmaciones de Jesucristo y adivina qué, se convirtió él mismo en un seguidor de Jesús y convocó a los aldeanos y les dijo, he decidido seguir a Jesús y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y como resultado, muchos de los aldeanos entregaron sus vidas a Jesús. Amigos, escúchame, nunca volverán a cantar ustedes esa canción de la misma manera. Lo que es triste en nuestro mundo hoy es que hay hermanos y hermanas que están siendo perseguidos en todo el mundo y una de las tristes verdades es que nunca se informa sobre ello en las noticias. Pero aquí está la verdad. En los últimos 100 años ha habido más personas que han muerto por la causa de Jesucristo que los primeros 1900 años del cristianismo combinados. La gente está luchando contra ello, la gente está pasando a través de eso. La semana pasada leí la historia sobre una mujer llamada Monica Draw. Mónica estaba casada con su marido y estaban durmiendo una noche y escucharon una declaración furiosa de una turba afuera de la puerta que decía Alá Akbar. Un grupo musulmán radical había llegado a su pequeño pueblo, iban de casa en casa encontrando cristianos y matándolos con sus machetes. Bueno, el esposo de Mónica agarró de inmediato a ella y su Biblia también y se dirigió hacia la puerta para alejarse de esos locos, pero los estaban esperando. Y mataron a su marido a machetazos y se alejó unos metros más y comenzaron a atacarla a ella también. Y vinieron y vieron que traía un collar de oro con una cruz en el collar y trataron de decapitarle la cabeza. Seguían hiriendo su cuello una y otra vez. Y la herida era tan grande que estaban seguros de que la habían ya matado. Pero aún podía respirar a través de la herida en su cuello. Y después de que la turba se fue, sus amigos vinieron, la recogieron y la llevaron al hospital. Se sometió a 6 cirugías para reparar su garganta Afortunadamente pudo recuperar su voz y quiero que escuches las primeras palabras que ella dijo. Ahora que he recuperado mis fuerzas, he perdonado a mis atacantes. Y luego dijo esto: ahora tengo más valor para servir al Señor, mucho más. Ahora, la mayoría de nosotros nunca enfrentaremos este tipo de persecución. Pero si has estado prestando atención a los Estados Unidos de América, ha estado subiendo un poco la temperatura últimamente, ¿no? Tenemos presentadores de programas de entrevistas que se burlan de nosotros, profesores que se burlan de nuestros hijos cuando defienden a Jesucristo en sus clases de universidades. Jesús ya no es bienvenido en la arena pública. Y parece que cuanto más se ha subido la temperatura, más propaganda hay contra el cristianismo. Ya sabes, ustedes son los que juzgan, ustedes son los que no toleran, ustedes son los racistas, ustedes son los que está mal en este país, dicen ellos. Y parece que cada vez es más y más. Bueno, Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría. Verás, odio decirte esto y ser el portador de malas noticias, solo creo que esto va a empeorar. Porque la Biblia dice que va a empeorar. Y por eso debes tener una fe que perdure. Debes tener un amor por Cristo que soporta cualquier dificultad y cualquier persecución en el mundo. Un mundo que ha perdido su mente siempre amorosa. Tienes que mantener tus ojos en Jesús. Estaba leyendo este artículo de Ed Stetzer e hizo una afirmación increíble en su artículo. Dijo que el 75% de las personas que viven en los Estados Unidos de América afirman ser cristianos. Ahora, ¿no te parece un poco exagerado? Quiero decir, ¿sientes que el 75% de las personas con las que sales son seguidores de Jesucristo en realidad? Yo nunca tengo esa sensación, ¿sabes? Y así seguí leyendo el artículo porque estoy pensando que este tipo ha estado fumando marihuana para llegar a que un 75% somos una nación cristiana. Entonces, ¿sabemos que no somos una nación cristiana? Bueno, él continuó y lo dividió en tres categorías y dijo que ahora el 75% que proclamó que son cristianos los podríamos dividir en las siguientes categorías. Tenemos al cristiano cultural, tenemos al cristiano congregacional y luego tenemos al cristiano conviccional. Así que comienza con el cristiano cultural. Y dijo, esta es la persona que vive en una región geográfica donde es socialmente aceptable llamarse cristiano. Ahora, realmente no entendemos esto aquí en Nuevo México, porque la última encuesta que encontré fue que el 90% de los nuevos mexicanos no afirman tener una relación con Cristo Jesús. Solo el 10% de las personas que se llamarían cristianas en nuestro estado, pero probablemente no seas de aquí o te hayas mudado aquí de otro lugar, así que ustedes no saben que hay un área del país llamada la Franja de la Biblia. Y en la Franja de la Biblia, que es Texas, el medio oeste y el suroeste, toda una región por ahí, es culturalmente aceptable decir que eres cristiano. De hecho, si no dices a la gente que eres cristiano, es posible que te menosprecien. Ahora, aunque no entendamos el cristianismo cultural, sí entendemos el cristianismo cultural familiar. ¿No es así? Permíteme explicarte. Muchos de ustedes solían ser católicos, se convirtieron al cristianismo. De hecho, el 60% de nuestra congregación son excatólicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué eras católico en primer lugar? Bueno, probablemente tuviste una conversación en algún momento con tu mamá y tu papá. Surgió una pregunta sobre la religión, y así es que vinieron a ti y te dijeron, oye, ¿somos cristianos o somos católicos? Y tu mamá y tu papá dijeron, bueno, tus abuelos son católicos, tu mamá y yo somos católicos, así que, ¡duh! ¡Eres católico! Y dices, oh, es bueno saberlo. Le diría a todo el mundo que soy católico. Pero no sabías lo que significaba eso, no sabías cuáles eran las implicaciones de eso. Y así ibas a la iglesia católica de vez en cuando, pero realmente no tenías una relación personal con Jesús. Eras católico porque todos los demás también eran católicos. Eso también sucede en las familias cristianas. Y decían, ¿por qué eres metodista? Bueno, porque soy metodista, porque mi abuela, mi abuelo eran metodistas, mi mamá, papá eran metodistas. Entonces un día les pregunté, ¿qué soy yo? Dijeron, duh, tú eres metodista, así que estoy aquí como metodista. El 25% de las personas dicen ser cristianas y lo dicen debido al lugar donde viven o porque se les transmitió como una tradición familiar. Pero en realidad no tienen una relación dinámica con Jesús. Lo ven como una religión un sentido de obligación, un sentido del deber, y no caminan, hablan y viven juntos con Dios. Así que el 25% son cristianos culturales. Y luego tenemos al cristiano congregacional. Esta es la persona que tiene alguna afiliación con una iglesia. Así que hay una conversación por ahí que tiene lugar con esta persona y dicen, oye, ¿eres cristiano? Dice, ah, sí, soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? Le dicen, bueno, voy a Sagebrush, a Sagebrush, sí. Ahí es donde voy a la iglesia, a Sagebrush. No voy muy, muy seguido, pero cuando voy, esa es la iglesia donde voy. Y el cristiano congregacional, ellos van a la iglesia de 6, 10, 12, no 12, 10 veces. Esa será su máxima participación en la iglesia, pero tienen una afiliación con la iglesia por lo que piensan que son buenos y están bien con Dios. Ahora, siempre puedes encontrar quién es un cristiano congregacional solo con hacerle una pregunta más. Así que si te acercas y le preguntas, oye, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? Oh, yo voy a Sagebrush. Pero cuando voy, voy a Sagebrush, aunque no sea seguido. Esta es la segunda pregunta que debes hacerle. Oye, ¿cómo se llama el predicador? Porque ellos nunca pueden decirte el nombre del predicador. Así que si tú estás en ese barco, mi nombre es Todd Cook. Entonces, puedes anotar eso y lucir un poco mejor de lo que has hecho hasta este punto. Muy bien. Los cristianos congregacionales no leen la Biblia. No oran como un primer pensamiento. Es el último recurso en sí. Si es que oran, están viviendo su vida de la misma manera que han vivido antes. Vienen a la iglesia de vez en cuando, asienten con la cabeza en acuerdo con las cosas que digo y luego se van y no hacen nada al respecto y por eso están vacíos y por eso están tan miserables. Es por eso que todavía no han encontrado lo que buscan. Así que tenemos al cristiano cultural, que es el 25%. Tenemos al cristiano congregacional, que también es el 25%. Luego tenemos al cristiano conviccional y eso constituye el último 25%. Esas son las personas que realmente aman a Jesús. Y viven para Él y lo aman con todo su corazón, con toda su alma, toda su mente y sus fuerzas. Leen la Biblia. Es un acceso, no una necesidad de hacerlo. Y solo quieren estar en la presencia de Dios orando cada día. Echan todas sus preocupaciones sobre Él porque Él se preocupa mucho por ellos. Se apoyan en Él, confían en Él. Tienen lo que llamamos una cosmovisión bíblica. Y es, lo que eso significa es que toman decisiones basadas en lo que dice la Biblia. No toman decisiones en base a la cultura, ni lo hacen basados en su familia. Dicen, investigamos primero esto, porque lo último que un cristiano conviccional quiere hacer es publicar algo en las redes sociales que sea contrario a la palabra de Dios. Y lo último que quieren hacer es dar un poco de información a alguien que está buscando de Cristo y darles una información correcta respecto a la Biblia. Así que miran a través de la lente de las Escrituras, a través de sus relaciones, de su sexualidad, de su política, de sus finanzas. Porque Jesús lo es todo para ellos. Han pasado de las creencias acerca de Dios a una convicción de que viven su vida para Él. Ahora, usted mirará todas estas encuestas el día de hoy, te dirán que el cristiano no está aumentando en Estados Unidos, está en declive. Pero en realidad, ¿eso es cierto? La respuesta es no. Esa declive entre los cristianos culturales y se encuentran los cristianos congregacionales, pero los cristianos conviccionales siguen aún firmes. Ahora los cristianos culturales y los congregacionales se están desvaneciendo de la iglesia. Hay dos razones para ello. Uno, ya no es tan popular ser cristiano, llamarse cristiano. Si te llamas cristiano, te afilias a una iglesia en particular, ya no somos vistos muy bien en la sociedad. Y así que es posible que te pasen por alto, que te vean como raro. Es posible que te pasen por alto por la promoción porque dices que eres cristiano. Y así que cuando sube la temperatura, adivina qué. Estás pensando que podría ser un poco calor para este día para cocinar en particular. Y salen corriendo de ahí. Hay una segunda razón por la que están desvaneciendo. Es porque nunca hicieron nada con su fe en primer lugar. Quiero decir, ¿por qué seguirías viniendo a la iglesia si nunca vas a hacer nada con ella? Es simplemente sin vida, ¿no? No hay poder detrás de ello. ¿Por qué seguirías viniendo, asistiendo con la cabeza y luego te irías de este lugar y no hacer nada con el respecto? Eso trae aburrimiento. Y si no tienes una fe dinámica y emocionante en Jesús, si no estás viendo a Jesús hacer cosas milagrosas a tu alrededor, no estás siendo usado por Dios de grandes maneras, bueno, por supuesto, con el tiempo te vas a desvanecer porque nunca tomaste nada de esto en serio. Y a medida que la persecución se intensifica, vas a ver a más personas desvanecerse porque van a empezar a calcular el costo de lo que es seguir a Jesús y van a determinar que el costo es más de lo que quieren pagar. Eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo que Pedro estaba escribiendo la primera epístola de Pedro. La iglesia estaba bajo persecución, el fuego estaba apagado, por así decirlo, y la gente estaba perdiendo sus casas. ¿Te imaginas perder tu hogar por Jesús? Perder el trabajo, perder la libertad. Los estaban metiendo en la cárcel. Estaban siendo asesinados porque proclamaban que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y están confundidos. No entienden por qué está sucediendo esto. No entienden por qué Dios no está interviniendo. Y necesitan ayuda. Están luchando por entender cómo puedo vivir en un mundo que se vuelve loco. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. Primera de Pedro, capítulo 4. Él nos explica cómo debemos vivir nuestra vida para Cristo y dice: por lo tanto, estad alerta y sobrios para que oréis. Ahora esa frase, mantente alerta, si estás tomando nota, significa preservar tu cordura. Eso es bastante bueno, ¿no? Porque algunos de ustedes piensan que se están volviendo locos por la membrana. Es lo que piensas ahora mismo, porque estás viendo todas estas cosas y estás sintiendo más estrés, más ansiedad, más miedo que nunca. Algunos de ustedes están sintiendo más ira de la que han sentido antes en su vida y están perdiendo la cabeza en todo esto, ¿verdad? Estás perdiendo la cordura en todo esto. Y Pedro dice: escucha, yo sé lo que está pasando. Yo sé por lo que están atravesando. Sé que es difícil, pero tienes que estar alerta. Tú preserva tu cordura. Y eso significa que debes ser personas que entienden lo que es importante y lo que no es. No te permitas enfurecerte, no te permitas ponerte ansioso por las cosas que no duran, por cosas que no cuentan, por cosas que no importan. Siempre hay que hacerse la pregunta: ¿esto va a contar dentro de 5 años de aquí? Y si no va a contar dentro de 5 años, ¿por qué me estoy enfadando tanto? Si esto no va a dar cuenta o afectar mi vida dentro de 5 años, ¿por qué estoy tan ansioso? ¿Por qué tengo tanto miedo al respecto? Por eso dice: estén alerta, mantengan la cordura. Y luego dice esto: estén firmes en la mente. Ahora bien, ¿qué quiere decir con eso? Él dice: no dejes que tus emociones se apoderen de ti. Sé sabio en la forma en que interactúas con los demás. No dejes que tus emociones te controlen. Pero por el poder del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de ti, controlas tú tus emociones. Ahora bien, esto es difícil para algunos de nosotros, ¿no es así? No quieres saber lo que está pasando en el mundo hoy porque solo genera ansiedad, estrés y dices: solo quiero estar en mi pequeño espacio feliz, quiero estar seguro en este momento, en mi burbuja, estoy burbujeando, burbuja, pop. No puedes ser la luz de Jesús en una burbuja. Pero otros de ustedes han perdido la cabeza ya. Están gritándole a tu televisor: ¿qué te pasa? ¿Ves algo en las noticias? ¿Algo que está pasando? Y lo pasan y piensas: ¿qué está pasando? Pareces un perrito ladrándole a la luna, hombre. No va a marcar la diferencia. ¿No es gracioso cómo nos enfadamos tanto por las cosas que no podemos cambiar? Ignoramos todas las cosas que sí podríamos cambiar. No vas a cambiar la dirección de este mundo, lo entiendes, ¿verdad? Pero puedes cambiar la dirección de tu parte. De eso es de lo que ustedes son responsables, de ser la luz de Jesús en ese momento, de ser la sal de la tierra para esas personas. Pero si estás temeroso, ansioso, estresado y si estás enojado todo el tiempo, no estás dando una buena representación de la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabes que Jesús todavía tiene el control. Todavía está en el trono, sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ahora tienes que empezar a vivir como tal. Tienes que empezar a actuar como tal. Y luego dice esto: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Ofrézcanse hospitalidad los unos a los otros sin murmurar. Ahora, este ha sido el hilo conductor de estos 4 mensajes. Deja que el amor te guíe. Deja que el amor de Cristo te compele. Y he dicho esto, creo, cada semana de esta serie: si la persona con la que más estás en desacuerdo no sabe que la amas, entonces le has fallado. Porque la mejor manera de mostrar el amor de Jesucristo es con las personas con las que más estamos en desacuerdo. Todavía puedes amar a alguien mientras no estás de acuerdo con su política. Todavía puedes amar a alguien mientras no estás de acuerdo con sus filosofías morales de vida. Todavía puedes amar a alguien con un amor incondicional. ¿No es eso lo que hizo Jesús por ti? Eso es lo que hizo por mí. Me amó a pesar de mí, a pesar de mis promesas incumplidas, a pesar de todas las veces que dijimos una cosa, hicimos lo contrario, a pesar de toda nuestra hipocresía, a pesar de cada vez que le rompimos el corazón. ¿Qué hizo en respuesta? Simplemente siguió amándonos. ¿Y no fue su amor el que nos impulsó? Entonces Pedro dice, escucha, ¿quieres hacer la diferencia? ¿Quieres cambiar tu mundo? Hazlo entonces con amor. Ahora me pregunto, ¿de dónde sacó esa idea? Voy a leer algunas escrituras y ustedes me dicen quién dijo estas cosas, ¿de acuerdo? Solo grita las respuestas. ¿Estás listo? ¿Quién dijo ama a tu prójimo como a ti mismo? Algunos están confundidos. Esto no es difícil. Despierta, 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 despierta. Cada uno de estos es Jesús. La respuesta es Jesús. Te voy a ayudar aquí mismo. No te voy a tirar en una curva. Puedes decir Jesús, ¿de acuerdo? Ustedes me recuerdan a los niños pequeños que estaban en una clase de escuela dominical y la maestra dijo, ¿qué es color café peludo y colecciona nueces? Y los niños no sabían qué decir porque sabían que la respuesta era Jesús. Pero no tenía ningún sentido, ¿ves? Entonces sigue preguntando y dice, bueno, ¿qué es color café peludo y colecciona nueces? Y los niños no decían nada. Ella dice, vamos, ustedes saben la respuesta. ¿Qué es café peludo y colecciona nueces? Y el niño levanta la mano y dice, yo sé que la respuesta es Jesús, pero seguro suena como una ardilla. La respuesta es Jesús. Muy bien, aquí vamos. ¿Quién dijo ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Quién nos dijo que amáramos a nuestros enemigos y oráramos por los que nos persiguen? ¿Quién dijo con esto todos los hombres sabrán que sois mis discípulos por el amor en que os amáis los unos a los otros? Lo hicieron muy bien. Ahora que sabes la respuesta, ¿la vivirás? ¿A quién no odias? ¿Con quién estás enojado? ¿A quién desprecias? ¿Le estás fallando a Jesús al no amar a esas personas? ¿Al no amarlos con un amor incondicional? ¿Ellos saben que estás de su parte? ¿Oras por ellos? ¿Oras por su salvación? ¿Oras para tener oportunidades de compartir el amor de Cristo con ellos? ¿No ha cambiado tu vida el amor de Jesús? ¿Acaso no quieres transmitir eso a otras personas también? Y continúa. Cada uno de nosotros debe usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás como fieles mayordomos de la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Quieres saber cómo debes vivir tu vida en un mundo que se ha vuelto loco? Vive para Jesús. Eres distintivo, eres diferente. Aprovecha los dones que Dios te ha dado y usas esos dones para algo más que para ganar dinero para ti mismo. Aprovechas tu tiempo, tu talento, tu tesoro para el reino de Dios. Pones las necesidades de otras personas por delante de ti mismo. Ves una necesidad y la satisfaces. Y luego dice esto, si alguno habla, entonces debe hacerlo como quien habla de las mismas palabras de Dios. Es un estándar bastante alto, ¿no? Las palabras que salen de nuestra boca serían palabras que Jesús diría. ¿Te imaginas si la semana pasada esto hubiera sido la prueba de fuego? ¿Cuántas palabras o qué tan pocas habrías dicho? ¿No te decepciona un poco escuchar a los cristianos hablar entre sí? Las mentiras, los chismes, las exageraciones, las humillaciones, las burlas. ¿No te decepciona un poco que parezcamos personas cuando nos reunimos y hablamos mal de los demás, en vez de hablar palabras de aliento, palabras que eleven a otros? Piensa de las palabras que usaste con tu cónyuge la semana pasada. ¿Estás orgulloso de lo que has dicho? ¿Estás orgulloso de cómo manejaste con tus hijos las situaciones? ¿Tus palabras salen de tu boca? ¿Son palabras que saldrían de la boca de Dios? ¿Quieres cambiar tu mundo? Entonces cambia tus palabras. Sé la persona que da vida, sé la persona que trae aliento. Ve cosas en las personas que no ven en sí mismos. Proyecta una imagen de lo que podría hacer y de lo que debería hacer y que fuera tan convincente que dijeran, yo quiero lo que tú ves en mí. No seas el que desanima, no seas el abatido, no seas el desanimado. Sé el que levanta a las personas y las ayuda a alcanzar sus sueños. Mantén tu enfoque en Jesús para que puedan ver lo que estás buscando. Y luego quiere que sepas esto. Él dice, quiero que sepas contra quién estás luchando realmente. Él dice, estén alerta. Tengan la mente sobria. Ahí está otra vez. No pierdas la calma. Tu enemigo, el diablo, anda rodeando como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistid a él, manteniéndoos firmes en la fe, porque sabéis que la familia de los creyentes en el mundo está pasando por la misma clase de sufrimientos. Pedro dice, hay un enemigo y el enemigo es real, pero no confundamos al enemigo. A Satanás le encantaría que los que están dentro de la iglesia crean que los que están fuera de la iglesia son el enemigo. Pero no son tu enemigo. Son víctimas del enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Va en contra de las fuerzas espirituales de este mundo. Así que tu enemigo no es tu familiar que se burla de tu fe. Tu enemigo no es ese profesor que te hace sentir como si fueras un pequeño cristiano de mente débil. Tu enemigo no es ese juez que sigue aprobando leyes estúpidas que van en contra de la estructura misma de nuestra nación y la moralidad de nuestro país. No son el enemigo ellos, son víctimas del enemigo. El presentador de un programa de entrevistas que se ríe de los cristianos, se burla de la iglesia, el compañero de trabajo que te insulta por tus creencias, ellos no son el enemigo. Son las personas a las que estamos llamados a amar. Son las personas a las que se supone que debemos impactar con el amor de Jesucristo. Es lo que te pasó a ti. Alguien vino a tu lado, alguien te amó con un amor incondicional y tú estabas interesado en las cosas de Cristo porque los viste vivirlas frente de ti. Primera de Pedro 4:7 dice, el fin del mundo viene pronto. ¿No es esa la verdad? Por lo tanto, sean fervientes, disciplinados en sus oraciones. ¿Eso marca tu vida de oración? ¿Eso tiene intensidad? ¿Tiene intencionalidad? Ahora es el momento en que debemos estar orando. Ahora es el momento en que debemos estar buscando el rostro de Dios y preguntándole, ¿qué quieres que haga? ¿Qué querrías que fuera en medio de este mundo loco? Y luego Pedro termina el libro con este pensamiento. Él dice, sé que estás pasando por ello. Sé que estás estresado. Sé que las noticias no son buenas. Y estás perdiendo la cabeza. Y él dice, echa todas tus preocupaciones sobre Jesús. Desecha toda tu ansiedad, todo tu estrés, todas tus preocupaciones. ¿Por qué? Aquí están las mejores noticias del día. Porque a él importa. Se preocupa por ti. Se preocupa por lo que estás atravesando. Alguien me preguntó el otro día, ¿por qué debería estar orando? Y yo le dije, cualquier cosa que te concierne, le concierne a él. Así que cualquier cosa que tengas, cualquier estrés, cualquier ansiedad, échalo sobre él. ¿No estás cansado de llevar tu propia carga? ¿No estás cansado de todas las noches de insomnio, del estrés, de la ira que te gana día a día? Échalo todo sobre Jesús. Y Jesús dice, yo lo tomaré eso por ti. Ya no necesitas tú esa carga. Te llevaré a través de ello. Amigos, siempre me aferro a esta verdad. Si Dios te trajo a eso, Él te ayudará a través de ello. Oremos. Querido Padre Celestial, ruego por los que estamos aquí presentes y por los que estamos mirando desde casa. Es fácil para nosotros jugar contigo. Es fácil para nosotros no tomarte en serio. Venir a la iglesia de vez en cuando, nunca leer la Biblia, nunca buscarte, nunca tener una relación verdadera contigo. Es fácil para nosotros fingir. Y Señor, cuando lo hacemos, somos miserables. Simplemente no es la vida que queremos vivir. Y nos ofreces algo mejor. Así que ruego hoy, en este momento, que podamos arreglar nuestras vidas contigo. Señor, y en cualquier área que le hemos aflojado y no estemos haciendo lo correcto, donde nuestro amor se haya enfriado, Señor, que vuelvas a poner un fuego dentro de nuestro corazón. Y Señor, para aquellos que han llegado a la conclusión de que no son quienes creen que eran, o para aquellos que saben que nunca te han dado sus vidas, te pido hoy de que hoy sea el día de su salvación, que hoy sería el día en que dejaran atrás sus cargas y confiarán en ti. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.